Saludos a los integrantes de la mesa de la tertulia de los jueves, que hoy vuelven a estar todos, después de varios días en los que uno u otro, por distintas razones, no nos acompañaba. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oenir Sertuque, con muletas de nuevo, pero al firme por segunda vez después del siniestro, después de la recuperación.
Sí, confirmé que todos los jueves agregan escalones acá. Cada vez se me hace más larga, pero acá estoy.
Es una indirecta.
Claro.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Después que se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley que estableció una liquidación especial para Pluna Sociedad Anónima, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el de Transporte, Enrique Pintado, pusieron sus cargos a disposición. Pero el presidente José Mujica rechazó las renuncias y les transmitió su respaldo político y personal. Esa situación fue confirmada por el semanario Búsqueda, que habló con el propio Mujica. Mujica dijo que estuvo estudiando el tema y llegó a la conclusión de que no hubo ninguna falta ética ni cosas de ese tipo. En todo caso, cometimos errores jurídicos producto de habernos comido la pastilla con Olivera García, agregó el mandatario. Recuerden, está aludiendo al abogado contratado por el gobierno para diseñar el mecanismo que se adoptó para justamente el fideicomiso de Pluna Sociedad Anónima.
A ver. Firmó Búsqueda.
Bueno.
¿De dónde salió? ¿De qué otro lugar salió?
De Búsqueda. Pero así
es,
está.
Es el diario oficial.
Dos veces la noticia. No, una vez la da y la página siguiente la confirma.
Así está redactado. Con el gobierno envuelto en una situación compleja tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley que cerró Pluna, los ministros Lorenzo y Pintado pusieron sus cargos a disposición. Pero el presidente José Mujica rechazó las renuncias y les transmitió a ambos su respaldo político y personal. Confirmó a Búsqueda el propio mandatario. Así está redactada.
Sí, no, está bueno, por eso. Está bueno la observación que hace Sartú. Es decir, el impop.
Pero, a ver, ¿tú dudás de esta información?
No, yo creo que hay un fondo que es natural. Frente a un hecho de ese tipo, es obvio que los ministros involucrados puedan tener esa posición. No estuvo planteado por parte de los dos como tal, y yo no tengo ese elemento básico. Creo que justo...
Perdón, decís que no es verdad.
No, que así como está, tengo mis dudas. Es justo lo que hace Mujica. A mí me parece que las especulaciones estaban en todos lados, que hay rumores de todo tipo. Y yo quiero reivindicar una cosa que me parece importante. Lo voy a hacer en primera persona. Yo hace tiempo, desde que me fui del Partido Comunista, que no utilizo más la primera persona del plural, que es una forma que hablan los papas y que hablábamos los comunistas, ¿no? Yo voy a decir en primera persona porque me siento involucrado. Nos equivocamos, está claro, es decir, nos equivocamos desde el punto de vista político, y esa es la responsabilidad que asume el ministro Lorenzo de manera explícita, como hay que hacerlo. Desde el punto de vista legal, yo me puse a leer los antecedentes de Olivera García. Es el abogado de este país que tiene más títulos en materia de derecho concursal, lejos. Tiene una página y media en internet de decano, de grado 5, de todas las universidades. Otra cosa, no es nuestro, no es Frente Amplista en absoluto, cualquiera lo sabe. Pero eso no nos exime de la parte política. Y por último, sobre este tema quiero decir una cosa fundamental. El fondo del problema, así nos hayamos equivocado en eso, que también, mire, yo las equivocaciones que simplemente sirven para declamar, no me gustan. Sirven cuando uno aprende, cuando uno decide no hacer, aprender lo que pasó. Todo lo que haga que buenas intenciones no tengan en cuenta como un elemento prioritario los aspectos legales, puede llevar a este tipo de equivocaciones. Y termino con un hecho. El fondo del problema lo sigo creyendo absolutamente correcto. Pluna era un cáncer para este país. Por algo en el 92 no estaba en el plebiscito contra la ley de privatizaciones, y lo que tendríamos que haber hecho es haberla cerrado antes. Yo creo que en el 2006 nadie se animaba a cerrar Pluna.
Bueno, como primera reflexión es que los errores en este tema se multiplican. Porque hace un año más o menos se asumió un error, hoy se asume otro. Es posible, a veces un error original o un pecado original condiciona toda una historia o un suceso de hechos.
Tú estás aludiendo a que hace un año Astori y Vázquez después asumieron que había sido una equivocación la salida que se le dio a Pluna en su momento, se armó el acuerdo con Lidgate, etcétera.
Claro, y hoy está diciendo que el error es haberla cerrado en julio del año pasado y haber dictado la ley que se...
No, cerrado no, ¿eh?
Bueno, haber dictado la ley que
cerrado
se...
Cerrado no, yo estoy... y no lo dijo el ministro tampoco.
Bueno, yo creo que fue un error haberla cerrado en ese momento y creo que hubiese sido mucho más fácil venderla como empresa en marcha que con aviones parados en la pista de Carrasco. Pero eso va por mi parte. Lo que yo quiero señalar que esta sucesión de errores demuestra una vez más que hasta personas capaces, inteligentes, formadas, con experiencia, cuando entran en esta espiral de errores ya suman y suman y suman desastres uno atrás de otro. Solo así se puede explicar cómo el ministro Lorenzo sigue diciendo cosas que a esta altura... Pobre Lorenzo, era un hombre que tenía un capital político y una historia política posible. Lo que hacen es hundirlo cada vez más y en forma definitiva. Lorenzo ha dicho estos días que si alguien le hubiese advertido que la ley podía ser inconstitucional, él no la hubiese promovido. Pero ¿en qué país vive Lorenzo? Porque cuando esta ley se promovió, si bien es cierto que no fueron expertos al Parlamento porque el propio gobierno se encargó de no convocarlos en la comisión respectiva porque quería sacar la ley en forma express, lo cierto es que no solamente la oposición, que según él declaró ayer no se puede tomar en cuenta porque siempre tiene un fin indebido en sus intervenciones, pero hasta varios constitucionalistas. Ayer leía lo que fue las palabras de Martín Rizzo en El País, también creo que Del Piazzo había dicho algo en El Observador, o sea, varios especialistas de distinto color político y todos de gran jerarquía habían señalado que esta ley era tremendamente ilegítima e inconstitucional. O sea, ¿cómo puede venir hoy el ministro a decir que si alguien le hubiese advertido, hubiese tomado otro cambio?
Eso lo dice a propósito de uno de los argumentos de la Corte, el de que había desconocido el principio de separación de poderes. Lorenzo señala, el fallo estableció, por otra parte, que con la ley 18.931 se había desconocido el principio de separación de poderes. No pretendo entrar en el análisis de este aspecto desde el punto de vista jurídico, pero la sentencia es contundente afirmando que se violó la separación de poderes. Lo que entiendo importante aclarar es que durante el proceso de elaboración del proyecto jamás imaginamos que la iniciativa podía llegar a ser objeto de esa clase de cuestionamiento. No recibimos una sola advertencia en este sentido.
Sería más triste todavía, porque entonces estaría diciendo que las otras inconstitucionalidades que se le marcaban no eran importantes y que la única importante es esta. Yo creo que hay las declaraciones se toman en forma parcial, pero acá hay un cierre global donde él sostiene que no tuvo conocimiento de ninguna objeción a la ley. Pero hay otra cosa muy interesante en este último tiempo que empezó en la tertulia hace 15 días con el doctor Sarlo y que siguió con Lorenzo ahora y con Agassi y Asti y otros más, que hablan de que la ley en todo caso estaba justificada por el interés general. Pero ¿de qué interés general hablan? Si la ley tuvo como finalidad sacar al Estado de un puesto de acreedor subordinado que cobraba último a pasarlo a un lugar donde cobraba primero, postergando entre otros a los acreedores comerciales, civiles, pero hasta los laborales mismos. ¿Cómo puede decir un gobernante, y sobre todo un gobernante de izquierda, que el interés general que animaba esta ley era lo que la justificaba, cuando la ley tuvo como causa clara y expresa, manifestada incluso en la prensa por nuestro propio presidente, que en su incontinencia verbal dijo a los cuatro vientos que estaban vaciando una empresa, lo que se pretendía era no pagarle a otros acreedores, pero además y fundamentalmente pasar al Estado del último lugar al primer lugar? ¿Quién puede decir que eso es interés general?
El Ministerio de Economía lo argumentó en aquel comunicado que dio a conocer pocas horas antes de que se conociera el fallo de la Suprema Corte. Señalaba, por ejemplo, que si bien era cierto que se sacaba del concurso de acreedores los aviones, también era cierto que se asumía, por otro lado,
pasivos mucho mayor que el valor.
Se asumía el compromiso de pagar a los bancos, etcétera.
No todos.
Y que lo que se buscaba sobre todo, dice el Ministro de Economía, era preservar de la mejor forma el valor de los aviones para poder después, etcétera.
A eso contesto. Primero, no fue así. Porque hubo muchos acreedores que quedaban en banda, los acreedores financieros, acreedores comerciales, acreedores por pasajes. Resulta que ahora el Ministerio de Economía es el titular de la voz pública para determinar a qué acreedores se les paga o no. La ley no existe. El Ministerio de Economía decide frente a cada caso a quién se les paga o no. Pero a su vez, el interés general de buscar una solución, ¿no se dieron cuenta que cuando estaban generando un título y espurio para los aviones, los estaban sacando del comercio de los hombres? Porque hoy ya pasó un año y medio. Entonces, ese verso que nos quieren vender, de que esto se hizo para apurar una salida, que los aviones se vendieran rápidamente y que la pugna siguiera funcionando, ya se cayó, porque era obvio. Entonces, no solamente fueron irresponsables, sino que son ineptos. Puede creer que con un título sucio... ¿Por qué fracasaron las subastas? ¿Por qué nadie viene a ofrecer nada? Porque todo el mundo sabe que esos aviones que están en la pista de Carrasco tienen un vicio adentro. Saben que si los compran, se los agarran por cualquier lado, porque salieron mal de un patrimonio de una empresa fundida. Entonces, ¿qué interés general? ¿De qué están hablando? Esto es una tomada de pelo a la gente ya.
Sí, yo... No lo digo de ahora, lo vengo diciendo, lo escribí y lo dije muchas veces, que puedo hablar con tranquilidad. Digo, a mí me parece que el vicio de origen de esto es no es haber hecho el acuerdo con Lidia, ahí empezó la cosa. No se debió haber hecho, se quiso inventar un príncipe azul que iba a venir a salvar Pluna en un caballo blanco.
Campiani.
Era Campiani, se tomaron un plancha a la esquina y lo convirtieron en el príncipe azul con... un invento. Era obvio que eso iba a salir mal, le costó un montón de plata al Estado sanear Pluna para entregarse a Lidgate, después ahora cuesta un montón de plata la salida. Pero creo que el centro del asunto es una idea absolutamente falsa que parece predominar en el gobierno, de que es posible transformar un mal negocio en un éxito político. Y es imposible, digo... lo de Lidgate fue un desastre de principio a fin, y cada jugada que se ha intentado hacer para salir del embrollo ha sido peor. Es decir, cada vez es más caro, económicamente y políticamente. Yo creo que cuando uno hace un mal negocio, lo mejor que puede hacer es asumir que hizo un mal negocio, decir, bueno, costó tanto, hay que pagar, o hay que afrontar como se puede, o negociar, en fin. Pero pretender hacer un pasamano para convertir eso en un éxito y entonces hacer el exitoso remate y la exitosa salida y la maravillosa... En el interín se le dio una carta de impunidad a
Campiani.
A Campiani, que es nula, pero que está, o sea, que compromete también la responsabilidad de los gobernantes. Después se genera este otro nuevo episodio que convierte en un fracaso también todas las cosas, las supuestas salidas que se intentaron, desde el remate, la adjudicación de los aviones, los compromisos con Alas Uruguay, en fin, realmente fue un mal negocio, hay que hacer la cuenta, pasar raya, costó tanto, hubo un error, pedimos disculpas y se terminó. Me parece que si siguen pretendiendo hacer esto, digo porque veo que se vuelve a hablar ahora de encontrar una salida, de encontrar una salida.
No, y la declaración dice que lo que tiene que actuar ahora es el mecanismo normal del concurso.
No, perdón, pero te dicen, no, eso sí, pero si tú miras la prensa, nuevamente dicen que Mujica está esperando que Lorenzo y Pintado le lleven una solución.
No, eso no es cierto.
Bueno, pero es lo que dice la prensa
se discutió sobre el Consejo Ministro.
Yo no escuché el desmentido. Lo que digo es un mal negocio, cuesta tanto, hubo tales errores, pedimos disculpas, y es mucho más claro que seguir pretendiendo hacer salidas mágicas. Pero no lo digo ahora, lo dije cuando empezó, estuve en contra de Lidgate, y lo dije cuando salió el desastre de Lidgate, dijeron, mejor es agarrar, asumir el fracaso y ya. Me parece que es un error seguir inventando magia.
Sí, esta es una historia trágica, ¿no? Que le viene costando al país, según las estimaciones que se han hecho antes de este fallo de la Suprema Corte, se cifraba en 360 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por todo este episodio en torno a Pluna. 360 millones de dólares, digo. En cualquier país del mundo...
Aparentemente algo bajó por la devolución de los aviones, ¿no?
No son para nada, ni cerca,
por eso.
No. Las cifras probablemente sean más altas, probablemente sean mucho más cuando entren, además, todas las deudas que se han acumulado de Pluna, cuando se vea la brutal desvalorización que tienen los aviones. Yo creo que esas cifras son timoratas, son moderadas. Pero no importa, digo, para cualquier economía, y más para una economía pequeña como la uruguaya, 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, es una barbaridad. Y tiene que haber algún responsable. Yo no puedo creer que en estos episodios, que ha habido varios, pero en este caso concreto el de Pluna, no hay responsable de nada. La responsabilidad se diluye. No sabemos qué es lo que pasó. No sabemos quién urdió esta trama ridícula con el falso remate, con el falso caballero de la derecha, que ahora sabemos que era conocido, viejo conocido del Ministerio de Transporte. Es decir, cuando se hace el remate y se dice, no sabemos quién compra, un tal Hernán Calvo, cuyo apellido no conocemos, resulta que este señor venía haciendo trámites para comprar Colonia Express de hace 2 o 3 años. Digo, nos han mentido descaradamente a todos. El serio aval que el Banco República otorgó, al final no era tan serio, ahora hay que devolverlo. Pero, digo, toda la gran simulación, pero la enorme simulación que hubo a través de si López Mena intervenía, si no intervenía, si Hernán Calvo era o no testaferro. Digo, las trampas que se hicieron ante la opinión pública. La impresionante fotografía publicada en un restaurante donde aparece al día siguiente López Mena con el ministro de Economía. ¿Qué es todo aquello? Entrando a Buquebus, el secretario de la presidencia, a hablar con López Mena, y negando después que, y el director de planeamiento, si mal no recuerdo, fue toda una burla, un sainete montado para distraer a la opinión pública, pero con un costo terrible para el país.
Tú preguntabas, ¿quién asume responsabilidad?
Nadie asume responsabilidad.
Bueno, en esta entrevista que se publicó en el diario La República esta semana, cuando le preguntan a Lorenzo si piensa renunciar, él contesta: el señor presidente tiene mi renuncia sobre la mesa desde el primer día en que asumí el cargo de Ministerio de Economía y Finanzas. Mi alejamiento o mi permanencia en funciones depende, antes que todo, de la opinión del presidente.
Sí, yo no creo que Lorenzo sea el responsable o el gran responsable. Digo, acá habría que partir de la base, acá hay que partir de la base con lo que decía Sartú. El primer acuerdo que firman Vázquez y su ministro Rossi con Campiani, que no tenía ningún antecedente en materia de aviación, algo que fue denunciado en su momento por el propio Mujica. A partir ya la cosa empezó muy mal, y era obvio que no iba a terminar bien. De manera que, digo, centrarlo hoy en Lorenzo, algo que viene de 6-7 años atrás, me parece que es agarrar una cabeza de turco y decir, bueno, este es el pato de la boda, vamos a cocinarlo.
¿Cómo hay que interpretar esta respuesta que daba Lorenzo en la entrevista de La República?
Que se asume la responsabilidad porque esa es su actitud permanente y nos la asumimos. Incluso yo digo,
él dice, sí, que asume la responsabilidad, dice que hace autocrítica, pero en cuanto a la renuncia, que el tema depende de Mujica. No sé si es obvio. Bueno, cualquier ministro puede decir renuncio de manera indeclinable.
No le está planteado. No me pregunte sobre lo que Mujica o la relación entre el ministro. Está en un reportaje. Yo lo que sé es exactamente lo mismo que
pero
vos.
Porque una lectura posible es que Lorenzo y Pintado no fueron los únicos que armaron esta fórmula.
No, por supuesto que no.
Que la responsabilidad en ese sentido está distribuida en el gobierno.
Perdón, el propio presidente de la República, todos lo sabemos, intervino de una manera decisiva. El aval del República vino de algún lado.
Yo no voy a lavar las manos pasando la responsabilidad al presidente de la República. No lo voy a hacer. Y todos saben que acá no hablo simplemente como, digamos, Esteban Valenti, el independiente de la tertulia. Yo soy del Frente Libertario y no lo voy a hacer. Segundo, sobre el hecho de que en el año 2006... había que cerrar la compañía, yo estoy totalmente de acuerdo que había que cerrarla. Y te digo por qué. Porque hay experiencias en Uruguay de tratar de salvar cosas que después se transforman en una tragedia. Como los bancos que se trataron de salvar, el Banco Hipotecario, el Banco República, los bancos públicos. No, terminan en un proceso. Hubiera sido mucho más fácil hacerlo. ¿Qué pasa? El problema es que en ese momento, en el 2006... es muy fácil hablar ahora y decir, yo inclusive decir que había que cerrarlo. El 2006 para la izquierda, para un país que estaba saliendo de la peor crisis, con la mitad o un cuarto de los pasajeros que tiene ahora, porque la conectividad en el año 2012, en el año 2013, se va a superar el récord de pasajeros en el aeropuerto del año 2011. Por lo tanto, está recompuesta y no vino del aire. Incluso hubo que hacer cosas por parte de todos los ministerios, Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y también el sector privado y también Economía, porque hubo que aportar para que eso se resolviera. Ahora, yo creo que el problema es así, que la oposición va a tratar de sacar todo lo que pueda de esto, interpelarse. Déjame terminar.
Pero no necesito. Yo soy el único que ha hablado acá.
No, yo creo que es natural, porque cuando uno comete errores, además de reconocerlo, se expone a que la oposición te baile un malambo.
Pero no necesita la oposición hacer nada acá. No, acá el gobierno se ha cocinado solo a sí mismo.
Yo creo que en este caso lo que está claro y lo que dice Mujica es que no hubo ningún interés que no fuera el interés del Estado. Está claro, no
perdón, yo quiero decir algo.
Con un detalle,
poner al Estado uruguayo, no.
Dejás hablar.
No, porque hablas mucho.
El interés del Estado. El problema es que el Estado, para la inmensa mayoría de la izquierda, no para toda, no es toda la sociedad. Y eso hay que asumirlo.
poner al Estado uruguayo como garantía en la compra de los aviones fue algo que en su momento fue objetado. Todos los uruguayos quedamos enganchados en la compra de los Bombardier, que además se objetaron como aviones en sí mismos porque no eran aviones de carga, eran aviones limitados solo a pasajeros, o sea que era muy discutible la compra. Pero el haber quedado enganchados desde aquel momento como deudores de la compra de los aviones ya fue una cosa ridícula, y menos con un señor como Campiani, que no tenía ningún antecedente en la materia, y que, como decía Sartuce, le firmó una cláusula de indemnidad, de impunidad, por la cual no se le puede reclamar. Se le indemnizó a Campiani cuando se fue, nos dejó el clavo de 28 millones de dólares de cheques diferidos en ANCAP, y tranquilamente se fue, porque aparentemente el señor Campiani está por encima de la ley, por encima de todo.
Un par de apuntes para cerrar. A ver,
sí, yo quiero decir que en el 2006 era muy difícil cerrar Pluna, sin duda, más allá que la solución tiene algunos, para mí, errores graves, como asumir el 100% de la garantía de la compra de los aviones. Pero el gran problema, dejemos 2006, está en julio del año pasado. Ahí es donde se comete un nuevo y tremendo error. ¿Y por qué se comete? ¿Por ese interés general para beneficiar a los uruguayos, cuando en realidad el Estado salía bajo la mesa y se ponía primero? No, la jugada de julio del año pasado, hay que decirlo con todas las letras, fue necesaria para tapar el error del 2006, porque si quedaba en evidencia que Pluna se fundía, que la garantía era subordinada y que el Estado cobraba cero peso, realmente el error tremendo cometido en 2006 de Astori y compañía era imperdonable. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Lo que quisieron fue armar una estructura para que el Estado cobrara y los trabajadores para abajo. Los acreedores financieros
los pasajeros
cobraron todo.
Los pasajeros burlados.
Los trabajadores cobraron todo por la ley.
Decirte que hay 70 juicios iniciados de trabajadores que entienden que no cobraron los despidos completos, porque fueron cobrando en cuenta gotas y de manera muy particular con un sistema propio. Pero además, no me digan si cobraron o no cobraron, díganme si aplicaron la ley, y no la aplicaron la ley.
¿Venir?
Sí. Perdón. Un final.
El hermano.
Acá la motivación fue tapar el error del 2006 y no asumir que se perdía una fortuna buscando una solución milagrosa. La solución milagrosa partía de hacer un adefesio jurídico que impedía la solución. Y la torpeza que cometieron no la pueden descargar ahora diciéndole que Ricardo Olivera les vendió una pastillita.
No, yo
la descargamos. Es presidente de la República, no es presidente del sindicato de choferes. Oye, que asuma su responsabilidad y no la transmita.
Hermano del alma de Ramela, le toca a usted cerrar.
Sí, a mí me da la impresión de que hay un tema acá que tiene que ver con lo institucional. Digo porque algunas interpretaciones que estoy viendo desde representantes del gobierno sobre esto que pasa son muy curiosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá lo que se buscaba era el beneficio, el bienestar, o el interés general, o no sé qué. Digo, realmente, el interés general es un argumento que sirve para sacar normas que recortan un derecho, pero en forma general, no para el caso concreto. Si en este caso yo no pago, cuando además quien dispone la norma es el propio Estado, que es el que tiene que pagar. Con esto me parece que ese es un aspecto. Digo, me parece que hay algunas lecturas que están haciendo del problema que se planteó acá que son equivocadas y que confluyen en la idea de que es posible inventar otra salida maravillosa que va a terminar siendo otro desastre político y otro enorme costo económico. Me parece que hay que asumir.
No se puede inventar porque está la ley ahora, ¿no? Y otra alternativa.
Sí, que atendía a la. Está bien, si lo se asume y eso es fenómeno. La otra cosa que quería decir: ¿acá cuándo empieza esto? Cuando una empresa pública deficitaria es entregada a un privado en base al dogma neoliberal de que los privados logran hacer exitosos los negocios que el Estado no puede hacer exitosos. ¿Cuál es el resultado? Este es un desastre, un agujero negro causado por un privado y por un Estado que apostó a ese inversor privado, o a ese administrador privado que en realidad no lo quiere. No digo esto porque
porque estuvo mal
siempre,
hecho.
Digo porque después siempre la solución es privatizar.
Ahora, mira, estamos en las 10:04.